Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo les va? Feliz domingo para todos. Alguna vez le tenemos que dar algo de felicidad a nuestra gente, ¿no?
Es cierto, tenés
sí,
razón.
Sí, nos trocamos cada tema. Sí. Bueno, la verdad que ya lo saben que lo hacemos para pensar juntos y sin ningún ánimo depresivo, ya que el domingo lo es para mucha gente.
Sí.
Las 2 de la tarde parece que todavía no. Arranca tipo 5, ¿no? El bajón.
Claro.
Todavía las 2 tenés como estás comiendo, preparando la comida, por ahí todavía no es para tanto, ¿no?
Después es lunes.
Después ya fue la cuenta regresiva viene después, ¿no?
Claro, claro.
Y si te fue mal en el fútbol, bueno, ya.
Claro, se complica. Hinchas más. Independiente acá.
Te complica, exactamente. Claro. Los dos somos hinchas independientes. Uh-huh. Así que tenemos un sufrimiento.
Claro.
Parejo por. Se van agregando motivos al sufrimiento.
Tal cual.
Sí.
¿El programa de hoy tiene que ver con esos motivos?
Mirá, justamente vamos a hablar de oportunidades perdidas, que es un lugar común, muy utilizado, ¿no? Uh-huh. No del todo explicado, porque digamos es un lugar común decir que la Argentina perdió oportunidades, pero me parece que es bastante delicado ver por qué las perdió, cómo las perdió, ¿no?
Sí, sí.
Generalmente no se contextualiza mucho esto, dejando de lado que tuvimos gobiernos fraudulentos, ¿no? Gobiernos militares, democracias controladas, todo lo que donde no hubo posibilidad de control, por ejemplo, de las políticas económicas, de las políticas exterior de nuestro país. El pueblo estuvo ausente de ese control, cosa que se nos escapa a veces y se dice muy fácilmente la Argentina perdió como si la Argentina volitivamente, voluntariamente hubiera querido perderlo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tuvo que ver la gente? O el pueblo, como querramos mencionarlo, en esas decisiones que hicieron perder oportunidades, ¿no?
Sí, sí.
Que pasáramos, como se dice, tantas veces de la quinta potencia donde estamos hoy, bueno, toda esa cuestión, pasando por alto que no hubo un solo gobierno en 200 años, digamos, hubo vaivenes, guerras civiles, genocidios, una guerra perdida en Malvinas, bueno, montones de cosas que deberían hacernos pensar antes de hablar, ¿no? No para justificar absolutamente nada, sino para darle algún sentido a lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, esta idea de que la Argentina parece ser un ente abstracto, ¿no? Que pierde oportunidades o que pasa de lo mejor a lo peor, bueno, todo como si estuviéramos hablando casi de un ser humano, ¿no?
Claro.
Volitivo, digo, ¿no? Con la voluntad de cosas que en nuestro caso deberíamos discutirlo bastante. Vos proponías arrancar con las invasiones inglesas, ¿no? Que es justamente uno de los lugares comunes en muchos asados y lugares a los que uno le toca estar, donde te preguntan, vos que sos historiador, ¿no? Así empieza la cosa.
Claro, claro.
¿Viste que... Después se viene cada una, pero una es ¿qué hubiera pasado en la ucronía, ¿no? La famosa ucronía. Sobre la que la verdad que los historiadores no tenemos ningún tipo de control, ni deberíamos tener capacidad de emitir opinión sobre las ucronías, que son fantasías, pero son ensayos o divertimentos. Si lo tomamos así, podemos hablar del tema. Pero el problema es que algunos han escrito libros serios sobre las ucronías, que verdaderamente no tiene una cierta forma de comprobarlo, ¿no? Es decir, que hubiera pasado si, qué sé yo qué hubiera pasado si, ¿no? Depende de los contextos, ¿no? Es decir, la primera es esta, qué hubiera pasado si ganaban los ingleses y éramos una colonia inglesa, ¿no?
Claro.
Entonces, muchos dicen, bueno, estaríamos hoy como Estados Unidos, estaríamos hoy como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, pero recordemos que el Commonwealth son más o menos 40 naciones, ¿no?
Sí.
De las cuales, digamos, el 90%, podemos decir.
Sí, digamos.
Están en estado miserable, ¿no? Bangladesh, uh-huh. ¿sí? La India es un caso excepcional por propio esfuerzo, claro. digamos, en los últimos 20 años, un país emergente, sí. Está en los BRIC, digamos,
sí, sí.
Pero durante sus centenares de años después de ser colonia británica, es un país que la ha pasado muy mal, que claro. entró más en la miseria, ¿no? Recordando aquel interesantísimo texto de Adam Smith, fundacional, como La riqueza de las naciones, donde él se encarga de recordar que sí. cuando Inglaterra coloniza la India, la zona de Bengala, que sería hoy Bangladesh, uh-huh. ¿sí? era próspera y tenía 30.000 telares con gran producción textil. Y llegaron los británicos, destrozaron los telares y se dedicaron a la plantación de opio y otras cosas, mucho menos modernas, mucho menos civilizadas, mucho menos de lo que sería la civilización, ¿no es cierto?
Como si P implicara Q, ¿viste? En esa claro. cosa matemática de si te conquistó, si te colonizó Inglaterra, entonces vas uh-huh. a estar bien.
Exactamente. Dejando de lado todo lo que son los contextos de cada país, las conformaciones, la compleja historia de los Estados Unidos, un país que fue colonizado por Gran Bretaña, pero no tanto, porque fue colonizado por compañías particulares, por gente que escapaba de persecuciones religiosas, con una clara conciencia temprana de autonomía, con una cosa muy diferente a lo que puede ser cualquier colonización inglesa, uh-huh. digamos, ¿no? Sí, sí. El caso australiano, una colonización carcelaria, ¿no? Claro. Otra cuestión muy diferente, un país enorme, un país continente, uh-huh. ¿no? Australia. Bueno, yo creo que hay que entrar a comparar, digamos, con ciertos parámetros, ¿no? Sí. Y después tenemos una enormidad de países africanos, asiáticos, que han sido colonizados por los británicos, que han quedado en la ruina, absolutamente, ¿no?
Como si fuera una soncera hija de esa de si nos hubieran colonizado en vez de los españoles, los ingleses.
Eso es. Claro. Y digamos entonces que este pensamiento es un pensamiento claramente colonial, con el pensamiento de colonizado, ¿no? ¿Qué colonia me conviene más, ¿no? No estamos hablando de perfume, sino de qué metrópoli colonial sí, sí. me conviene más, ¿no? Entonces estamos un poquito equivocados ahí. De manera tal que yo creo que la primera la podemos resolver bastante fácil, esa pérdida, supuesta pérdida de oportunidad. La vio muy tempranamente, como siempre Manuel Belgrano, ¿no? Porque por supuesto, uh-huh. se imaginan ustedes que si nuestros contemporáneos del 2014 piensan, che, ¿qué tal si los ingleses no? Imagínense los contemporáneos reales claro. de 1806, por supuesto que pensaron, che, por ahí los británicos nos convienen más, ¿no? Libertad de comercio, claro. Claro. Tenemos un monopolio, una metrópoli atrasada, ¿qué tal los ingleses? Y Belgrano dijo algo muy sensato, bueno, vamos a seguir siendo colonia y además ya ha ocurrido que en situaciones de problemas europeos canjean las colonias y se vuelven a su lugar de origen, ¿no? Volvemos a ser una colonia española con todo lo que tiene de trágico volver después de intentar rebelarte, ¿no? Claro. Si vas a ser una colonia castigada. Esto planteaba Belgrano cuando se le propone esta entrega a Gran Bretaña, ¿no es cierto?
¿Y qué cosa, no? Porque él era un hombre de la modernidad uh-huh. y vio que eso no era la modernidad.
Exactamente. Se dio cuenta, bueno, es el único que tiene la dignidad de no jurar por el rey de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Que se va a Montevideo, no sé, para no jurar. Pero bueno, esta es una primera que sí, es muy interesante, ¿no? De las supuestas oportunidades perdidas que tuvimos en aquel momento. Yo creo que una oportunidad perdida. Sin duda es la que arranca en 1810, ¿no? Aquella primera década revolucionaria, el país que empieza a conformarse y del que tampoco se habla en líneas generales, pasó de todo entre el 10 y el 16, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que le pasó a América Latina en general, ¿no? Uh-huh. Que de su guerra de independencia y de su independencia, de su proclamación de independencia, la formación de su gobierno, terminan guerras civiles fratricidas tremendas, ¿no? Porque, bueno, lo que estaba en disputa es, bueno, ahora nos hacemos cargo del Estado. ¿Quién se hace cargo del Estado? ¿Qué fracción de poder? ¿Qué sector de poder? ¿No? Y esto tiene que ver, de alguna manera, con cierta concepción de que Mayo y Tucumán son cuestiones de chicos, son temas infantiles, ¿no? Se han metido en la cabeza que la Revolución de Mayo es un tema para niños, que se ve en la escuela, ¿no? Y después no hablamos más de la Revolución de Mayo. Y Independencia, sí, me acuerdo cuando yo iba a la escuela, los actos escolares, ¿no? Pero estamos hablando de dos hechos decisivos, categóricos, uh-huh. plagados de política, de intereses, donde se estaba definiendo el rumbo de un país y que evidentemente están larvando una guerra civil, ¿no? Claro. Sí, bueno, claro. Está bien, hay un Estado que vamos a ocupar. ¿Quién lo va a ocupar? ¿Cómo lo van a ocupar? ¿Cómo van a manejar la economía? ¿Qué van a hacer con la aduana, con las rentas del puerto? ¿Cómo va a ser todo esto, no?
Sí, sí.
Es decir, tenemos que empezar a darle un contenido adulto a la historia, ¿no? Esas historias, porque somos más proclives a politizar la discusión cuando se trata del peronismo, de hechos del siglo XX más recientes, pero tendemos a dar una idea llana de lo que fue la colonia, lo que fue la revolución, como si eso fuera un terreno prácticamente de niños o un tema que de lámina escolar,
claro,
si querés, ¿no?
Incruento y sin errores, por lo general.
Incruento y sin errores, donde no hubo ciertos personajes que necesitamos nombrar, aquellos personajes que empezaron a traicionar a la patria, ¿no? Como un Bernardino Rivadavia ya en el primer triunvirato, ¿no? Cuando ya empieza esta cuestión de la centralización, de olvidarse del interior, ¿no?
Claro.
El mal de la Argentina es el espacio, ¿no?
Sí.
El tamaño, o sea, podía terminar perfectamente nuestros límites en la provincia de Buenos Aires, que no les importaba. ¿Qué pruebas tenemos para decir esto? Tenemos la prueba de que Belgrano está actuando en el norte y le dicen que baje para defender Buenos Aires, ¿no? O sea, el tipo está enfrentando a los españoles y le dice, véngase para acá porque lo que a nosotros nos importa es que nos cuiden la frontera de Buenos Aires. Cuando decimos Buenos Aires decimos un poquito más allá de la capital. Eso era el país con el que se conformaban estos tipos, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, ¿no?
Claro.
Ese primer triunvirato contra el que lucha San Martín cuando viene de su larga estadía en España, ¿no?
También.
La lucha contra ese triunvirato que no avanzaba con la revolución, que estaba mucho más preocupado por lo que decía Gran Bretaña que lo que pasaba acá adentro, ¿no? Si se incomodaba porque decíamos la palabra independencia o ese tipo de cosas, ¿no? Es decir que es más compleja la cosa. La Asamblea del 13, ¿no? Que surge de este segundo triunvirato, básicamente impulsado por la logia, por San Martín, y que sin embargo va a terminar por esos manejos políticos y porque tenía con qué en manos de Alvear. Es decir, el hijo de unas familias más ricas de Buenos Aires, emparentado con otra familia rica, que eran los Balbastro, o sea, que manejaban el poder político y económico, y termina con mucha habilidad manejando esa asamblea lograr dos objetivos, ¿no? Que no son los objetivos para los que se había convocado, que eran independencia y constitución, por eso es la Asamblea General Constituyente, sino que termina siendo finalmente dos objetivos que son esencialmente la conformación de un nuevo gobierno, ¿no? Por un lado, si tener algún tipo de simbología, por un lado, la bandera, el escudo, y la otra central, la conformación de un nuevo gobierno centralizado en un solo poder, en una sola persona, que es el directorio, ¿no? La conformación del directorio, donde va a poner a su tío Posadas, ¿no? Y ahí comienza hablando de esta oportunidad. Fíjate qué otra oportunidad tuvimos, ¿no?
Sí.
Cuando Alvear se convierte en director supremo de nuestro país, las Provincias Unidas, lo que era nuestro país en aquel momento, evidentemente ahí empieza un conflicto muy fuerte con San Martín, que acaba de ser nombrado gobernador de Cuyo, porque este hombre, uno de los primeros decretos que firma, es que comandancias del interior están bajo su férula. Como militar, estamos hablando del general Alvear, ¿no? Y una de las que pone es Cuyo, lo cual, por supuesto, a San Martín no le cae nada bien, ¿no? Y ocurre que llegan finalmente las noticias de la derrota de Napoleón, ¿no? La primera gran derrota de Napoleón, y por lo tanto este hombre le agarra como una gran preocupación y decide enviar a Río de Janeiro a su ministro Manuel José García, a Río de Janeiro, porque recordemos que como Inglaterra no nos había reconocido como nación independiente, la embajada británica, digamos, la representación británica estaba en Brasil, en Río de Janeiro. Hacia allí va Manuel José García con una carta de Alvear, donde le dice que estas provincias quieren pertenecer a Gran Bretaña, ¿no? Obedecer sus leyes y toda esta cuestión. Esta es nuevamente una oportunidad perdida. Bueno, no fue así ni para San Martín ni para los jefes del ejército del norte, que se sublevan contra Alvear. Alvear cae y Alvear marcha exiliado a Río de Janeiro, donde sabía que tenía su contención, ¿no?
Sí.
Ahí estaba la escuadra británica, ¿no es cierto? ¿Y qué hace cuando llega a Río de Janeiro? Bueno, va con una voluminosa carpeta, pide entrevistarse con el embajador español y le entrega todos los secretos militares de nuestro país. Posición de los ejércitos, nombre de los comandantes, polvorines, depósitos de armas. Y pide perdón a Fernando VII. Dice que él es está completamente arrepentido de haberse sublevado contra su majestad, ¿no? Una actitud verdaderamente miserable, ¿no?
Sí, sí, en otros países fusilan por cosas como
esa. Bueno, ¿no? Y este señor es Carlos María de Alvear, que tiene una avenida muy elegante, el monumento más caro de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y tantos homenajes.
Sí, sí, sí. La Avenida Libertador y la Avenida Alvear.
La Avenida Libertador hasta Perón, hasta el 50, cuando fue el año del Libertador General San Martín.
Sí.
Es decir, que 4 años del peronismo todavía.
Sí, sí.
Se siguió llamando Alvear. Sí. Avenida Alvear, que ahora es desde el 50, uh-huh, Avenida del Libertador, ¿no es cierto? Así que un prócer que evidentemente salió airoso de todas estas cosas que estamos contando, porque en general no se las cuenta.
Claro.
¿No? Las pasa por alto, digamos. Y ahí tuvimos una oportunidad, otra oportunidad perdida, digamos, el de haber nuevamente, ¿no? Nuevamente. Y en el medio está Pueyrredón ofreciéndole a Portugal.
Sí.
Y luego a Francia, cuando viene el enviado Lemoyne, que directamente le dice que quiere que este país sea francés, ¿no? Uh-huh. Al enviado que manda el rey de Francia.
Sí.
Y la decisión tremenda. Porque acá sí tenemos una oportunidad perdida, creo yo, ¿no? Que fue el artiguismo. Esa sí fue una oportunidad perdida, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, el poder tener un poder compartido con ese tan lindo título de protector de los pueblos libres.
Sí, sí.
Que algunos autores, fíjate qué interesante, dicen que San Martín toma de ahí el nombre de protector del Perú. Porque él cuando se nombra protector del Perú, es protector de la libertad del Perú. Protector de la libertad del Perú, ¿no? Así que algunos dicen que se pudo haber inspirado en ese protectorado. Una oportunidad perdida porque ese era, como dijimos tantas veces acá, un líder moderno, un hombre que hablaba de reforma agraria, de cambio de la capital, de repartir las rentas del puerto. El hombre que hace el primer congreso de independentista, ¿eh? 1815, ¿no es cierto? Claro. Donde se iza la bandera de Belgrano con la franja roja de la Federación, donde se establece la clara independencia de España, mientras se seguía dudando y pensando en príncipes en Buenos Aires.
Sí, sí.
Mientras Alvear proponía, porque esto es paralelo, mientras Alvear proponía la entrega a Gran Bretaña o Pueyrredón después a Francia, este hombre ya habla de independencia y república, nada de monarquía, república, ¿no?
Claro. Mientras San Martín estaba en Cuyo,
exactamente,
forjando cañones.
Forjando cañones con Fray Luis Beltrán, preparando. Y es el año 15, de la ratificación como gobernador de San Martín, porque San Martín, como recordemos, pide licencia por enfermedad y Alvear le da licencia definitiva y le manda un reemplazante, lo cual provoca el alzamiento del pueblo de Mendoza y la ratificación plebiscitaria en las calles de San Martín como gobernador, que junto con con Güemes, uno de los pocos gobernadores plebiscitados por su pueblo. El resto eran designados a dedo en líneas generales, ¿no? Así que ahí sí perdimos una oportunidad, la oportunidad de un gobierno federal, moderno, y caímos en las garras de estos directores supremos que, por ejemplo, pactan nuevamente García, este tipo tan activo en la corte de Portugal, o sea, en Río de Janeiro, que Portugal invada la banda oriental, lo cual implicaba todas nuestras misiones, gran parte de nuestras misiones, abajo, para combatir Artigas. La excusa de esta increíble decisión que toma el directorio, que arranca con Alvear y después continúa con Pueyrredón, es la idea de que si España no se invadía, Portugal nos iba a defender. No sé si, puntos suspensivos, ¿no? Porque había problemas entre Juan VI y Fernando VII, entonces, entre cuñados, digamos, ¿no? Qué impresionante, ¿no?
Pues sabes que pensaba en la frase que vos decías, esa frase pre-Sarmiento, el mal que aqueja a la Argentina es su extensión.
Sí.
Porque no es que no quieren con Artigas, no quieren con nadie.
No quieren con nadie, quieren decir, ellos.
Está bien, a mí Artigas no me cae bien, podría decir alguno de estos señores.
Por el genio maléfico que tenía, como decía Vicente Fidel López, toda esta gente.
¿No? Claro, sí. Pero ¿y el resto de los orientales tampoco?
No, bueno, el resto de los federales en general, ¿no? Así que hay una... una oportunidad perdida, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, avanzando en el tiempo, uno puede pensar en la posibilidad, la oportunidad de la Confederación de Urquiza, ¿no? Uh-huh. Ese momento tan interesante, después de lo de Rosas, ¿eh? Ese armado obligado que tiene que hacer Urquiza de país, porque Buenos Aires se le separa, le hace una revolución el 11 de septiembre, un golpe de Estado en realidad. Se sigue diciendo revolución del 11 de septiembre.
Sí, hay una plaza.
Y tenemos, ¿no? Bueno, la Plaza 11, muchos lo saben seguramente, pero donde está el cenotafio de Rivadavia, uh-huh. Es 11 de septiembre. Después hay calles 11 de septiembre, bueno, de todo, ¿no? Que es ese golpe de Estado, sí. Contra un gobernador que era realmente el... había sido designado director de la provincia, ¿no? Era uh-huh. como el presidente.
Sí, sí, sí.
Y a él le hacen este golpe, separan el Estado de Buenos Aires y Urquiza se ve obligado a armar un país con el resto, uh-huh. Que es el proyecto de la Confederación. Bueno, evidentemente esta Confederación Urquicista, como se la llama, Confederación Argentina, que arranca ya por 1852, ¿no? Fines del 52, con esa separación del Estado de Buenos Aires, era una oportunidad muy interesante. Vos decís, recién decías, Roberto, fuera de micrófono, era un Rosas con Constitución, probablemente, y otras cosas,
claro.
Ya que a diferencia de Rosas, que no quería la Constitución, porque era, después de todo, un hombre de Buenos Aires, que no quería repartir las rentas de la aduana y todas esas cosas, Urquiza sí, de hecho, uh-huh. su primer imperativo categórico es esa Constitución que se sanciona sin Buenos Aires, claro. Recordemos,
sí, sí.
En 1853. De manera tal que ahí comienzan estos años, casi 10 años, de un proyecto que tenía cosas muy interesantes, un proyecto nacional con las provincias, un modelo que Urquiza pretendía parecido al norteamericano con influencia de su gran asesor Juan Bautista Alberdi, ¿no? Uh-huh. Y sí, que sí. Evidentemente mostraba una principal falencia, que era cómo sustentarlo. Esta oportunidad de la que estamos hablando, le faltaba algo fundamental, que era el financiamiento. Es decir, al no tener el ingreso que tenía Buenos Aires, incluso con esa ley de derechos diferenciales que intenta, ¿no? De que los barcos que vayan sí. directamente al puerto de Rosario pagarían menos impuestos y todo eso, no sirve, porque todos saben que el gran mercado consumidor sigue estando en Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, lo que ocurre en esos años, que van del 52 al 61, ¿no? 62, después de Pavón, bueno, es que Buenos Aires prospera, se va convirtiendo en la París del Plata, ¿no? Claro. Demuestra que puede vivir sola, que puede ser un estado autónomo perfectamente, que tiene con qué, y el interior languidece, de alguna manera, por esta falta de recursos, ¿no?
Claro.
Independientemente de la voluntad, ¿no?
Sí, sí.
Y ese sí que es otra oportunidad, ¿no? Perdida, otro momento bisagra también de la historia argentina y un cambio de modelo donde esto no se suele contar como oportunidad perdida, ¿no? El gran momento de Mitre, cuando el tipo tiene a todo el país, un país para estrenar, ¿no? A estrenar, digamos, como se dice, con un departamento.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Ha unificado el país a la fuerza, tiene todo el país a su disposición. No tiene oposición, prácticamente, ¿no? Tiene esa oposición casi romántica, heroica, de los caudillos, ¿no? Particularmente Chacho Peñalosa. Pero políticamente, digamos que tiene el campo libre para hacer lo que quiere y un modelo de país por delante. Un ejemplo, los Estados Unidos, por ejemplo, que en ese momento está creciendo, está empezando a plantear, ¿no? una alternativa, y en realidad resuelve esencialmente armar un país según las necesidades del imperio, ¿no? El imperio británico.
Sí.
Es decir, un país que va a depender de su forma de producción, su trazado ferroviario, las modalidades de su derecho, bueno, todo en función de las necesidades ajenas, no las propias, ¿no?
Claro.
Pero es interesante como la historia liberal que tanto ha marcado nuestro pensamiento y lo sigue marcando, no pone el 62, 1862, como una oportunidad perdida, sino que en realidad es el inicio de la organización nacional, así dicho, ¿no? Son los gobiernos las presidencias históricas, las que arrancan con Mitre en 1862.
Por ahí lo que no pueden explicar es por qué muchos de esos caudillos eran de origen unitario o se habían opuesto a Rosas.
Exactamente. Dice,
bueno, que enloquecieron después, claro, ¿qué pasó?
Aparentemente, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.